Buenos días, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Oremos también por nosotros, para que Dios hable en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad y por permitirnos venir esta mañana a tu presencia para ser exhortados y estimulados por tu palabra. Bendícenos, danos gracia. Y ayúdanos a salir de aquí renovados, refrescados por tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos. Y estamos ahora en el capítulo 10. Ya llevamos varios meses, sino casi un año, ¿no? Que iniciamos las predicaciones expositivas del libro a los Hebreos. Una serie expositiva que hemos llamado, ¿recuerdan cuál es el nombre de la serie? Jesús es mejor. Y es lo que el autor de Hebreos quiso tratar. Quiere darle a entender a una iglesia que estaba a punto de abandonar la fe que Jesucristo es mejor, no vale la pena abandonar a Cristo por nada del mundo. Jesús es mejor. Es superior a cualquier tipo de cosa en la cual tú puedas poner tu esperanza. Si pones tu esperanza en Cristo, eso sí vale la pena. Él es mejor. Y a través de los capítulos del 1 al 10, hasta la mitad del capítulo 10, el autor está tratando de convencer a estos creyentes desanimados con doctrina cómo es que Jesús es mejor. Cómo desde el Antiguo Testamento todo lo anticipaba él, cómo todo en la Biblia hablaba de él, lo anunciaba a él para que lo esperáramos, porque en él está la esperanza de salvación para todo hombre. Todos somos pecadores. Todos quisiéramos un día estar con Dios, pero no podemos a causa del pecado. Cristo es la respuesta al pecado. Él vino a deshacer el mal. Él vino a pelear contra nuestro pecado. Él vino a vivir una vida de obediencia perfecta delante de Dios como el Hijo de Dios. Él es superior a los ángeles. Él vino a darnos a conocer a Dios de manera completa y perfecta. Él es superior a los profetas. Él vino como el superior a cualquier sacerdote de esta tierra o de Israel. Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que vino a ofrecer un sacrificio de obediencia a Dios y además vino a ofrecer su propia vida como expiación por nuestros pecados. Tú merecías morir y tú tenías que obedecer a Dios para merecer el cielo. Jesucristo murió para que tú no mueras y Jesucristo obedeció para presentarte santo y perfecto delante de Dios. Cuando Dios te ve a ti, te ve perfecto en si has confiado en Cristo. Toda la persona que confía en Cristo ha sido perfeccionada por Dios en Él. Dios nos ve santos, sin mancha, sin defecto. Y es lo que vimos la última vez que nos reunimos, hace 8 días. Dios nos ve puros. Dios nos ha abierto una puerta de acceso a Dios, a Él, para que por Cristo podamos participar de su santidad, vivir para su gloria, vivir para Él. De manera que esto es lo que el autor de Hebreos nos ha estado diciendo hasta el capítulo 10, 18. Ahora hay una división siguiente en este libro. Lo que sigue a partir de ahora son las implicaciones de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos grandes privilegios que son recordados al inicio del pasaje, en el versículo 19. Luego, a la luz de estos grandes privilegios, se nos llama en el capítulo 20 al 25 a vivir a la luz de esos privilegios. Hay privilegios, pero también esos privilegios sugieren cierta responsabilidad de parte nuestra. Y esta responsabilidad tiene que ver con una triada que vamos a ver en esta mañana. La fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. Es la triada a la cual estamos siendo llamados por Dios a permanecer. Es una responsabilidad. Tú tienes unas increíbles gracias de Dios. Has sido muy beneficiado. Ahora vive a la luz de esa responsablemente a la luz de eso que has recibido en Cristo. Persevera en la fe, es lo que nos está diciendo el autor. Adora a Dios. Anclate en la esperanza y ama a tus hermanos hasta el fin. Y es de lo que vamos a ver en esta mañana. Tres responsabilidades cristianas, tres responsabilidades de todo creyente a la luz de lo que tiene en Cristo, a la luz de lo que ha obtenido en Cristo. Leamos junto la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 25. Dice así: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, recordemos que el autor está tratando de animar a una iglesia desanimada a perseverar. La perseverancia no es posible sin doctrina, y la esperanza no es posible, perseverar no será posible sin responsabilidad. La doctrina nos ubica, nos da a entender lo que tenemos en Cristo, y luego el llamamiento de Dios es a la responsabilidad a la luz de lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros. Y es lo que tenemos aquí en esta carta. Ya nos ha dicho el autor la doctrina y la resume en los primeros dos versículos, y luego nos dice: ahora vivan responsablemente. Veamos primero el recorderis de la doctrina, todo lo que hemos visto ya en la carta a los hebreos. Noten, entonces, a la luz de lo que hemos visto, es decir, hermanos, ustedes son una familia, son mis hermanos, somos una familia, a la luz de que hemos sido unidos a Cristo en una comunidad de creyentes, a la luz de eso, a la luz de que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ustedes y yo podemos venir delante de Dios siempre, podemos venir delante de Dios ya que Cristo nos abrió un camino y un acceso al Padre. Es decir, todas las esperanzas de Israel siempre fueron entrar un día en el lugar santísimo, ver la gloria de Dios, disfrutarla. Ellos nunca pudieron. Y el autor nos recuerda lo que nos ha dicho anteriormente. Ustedes ya pueden, hermanos. No nos acercamos al lugar santísimo terrenal, que era una sombra del celestial, sino hoy estamos aquí en el lugar santísimo celestial. En este lugar, el cielo y la tierra están juntos. Dios está aquí en medio de nosotros. Jesucristo está ahora sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote intercediendo espiritualmente. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya tenemos acceso a Dios. Es imposible deshacernos de eso. Dios nos ha introducido en su lugar santísimo por gracia en virtud de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa en virtud de la sangre de Cristo o por la sangre de Jesús? La sangre no significa lo que muchos piensan, ¿no? Como un fetiche, ¿no? Sangre de Dios, cúreme, sangre de Jesús, no sé, o algo así. No, la sangre implica la vida de alguien. Es decir, que por la vida de Jesús, ustedes y yo hemos sido recibidos por Dios para permanecer en la esfera de su santidad, en su presencia santa. La razón por la cual hoy podemos venir a la iglesia, orar con tranquilidad, con la certeza de que seremos siempre oídos por Dios. La razón por la cual salimos de aquí con la certeza de que Dios nos acompaña en todo momento, su omnipresencia está con nosotros todo el tiempo sosteniéndonos hasta el final. La garantía la tenemos en la vida de Cristo, en la sangre de Cristo, su vida. Es decir, esto nos recuerda a lo que ya hemos visto. Jesucristo vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Nunca pecó. Él, siendo Dios hecho hombre, nunca cometió pecado alguno. Él es el segundo Adán que nació de una virgen. Nunca cometió pecado y siempre obedeció al Padre de manera personal y perfecta. Ahora, su vida de obediencia mereció para nosotros el reino de los cielos. Usted y yo no tenemos que tratar de ganar el cielo o el favor de Dios cumpliendo la ley. Ya Cristo la cumplió por nosotros. Ustedes y yo somos admitidos al cielo por las obras de otro, que nos fueron acreditadas. Esto es increíble, esta es la buena noticia del Evangelio. En lo que leímos en Romanos ahorita, ¿Por qué es que somos salvos? Por la fe, no por obras. Es por fe. Y esto ha sido siempre así desde Abraham. Abraham creyó a Dios y su fe le fue acreditada como justicia. Es decir, él recibió una justicia que no era suya. Él recibió la justicia de alguien que obedecería por él en el futuro. La obediencia activa de Jesucristo. Cristo, pues, obedeció por nosotros. Su vida es la que nos acerca a Dios, la que nos presenta a Dios justos, perfectos, como si siempre hubiésemos obedecido perfecta y personalmente la ley de Dios. Cuando Dios nos ve y nos ve en Cristo, nos ve perfectos. Hemos sido perfeccionados en Él. Pero además, Dios no simplemente nos presenta perfectos en Cristo, pero también Él, la vida de Cristo fue ofrecida como único sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y su sangre, su vida fue ofrecida por la nuestra. De manera que ustedes y yo merecíamos la muerte y Cristo murió la muerte que merecíamos. Toda la ira de Dios fue sobre Él, para que toda la gracia de Dios sea sobre los que creen en Él, los que confían en Él. No hay condenación para el que está en Cristo. Cristo ya fue condenado. El juez no puede condenar a alguien dos veces por lo mismo. Cristo ya murió la muerte que tú y yo merecíamos. No hay condenación para el que está en Cristo. Estas son buenas noticias. Posicionalmente, pues, somos hijos de Dios, amados por Dios, tenemos esperanza de vida eterna, estamos siendo recibidos constantemente delante de la presencia de Dios, somos escuchados por Dios, somos sostenidos por Dios y habitaremos para siempre con Dios en Sion. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que disfrutamos ya a causa de Cristo. Cristo, su obra consumada, nos ha provisto estas cosas. Qué tremendo privilegio ser cristiano. Qué tremendo privilegio ser hermanos de una familia amada por Dios en Cristo, recibida por Dios en Cristo, sostenida por Dios en Cristo. Usted hace parte de esta familia. Y el autor dice, hermanos, qué gran privilegio tenemos. Tenemos este increíble privilegio de ser familia de Dios en virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, tenemos a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Esto es maravilloso. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Otro privilegio, hay alguien intercediendo constantemente para que nunca desfallezcamos. Alguien presentándonos delante de Dios, excusándonos delante de Dios, porque estamos en este mundo y todavía somos pecadores. Pero hay alguien abogando por nosotros delante del Padre todo el tiempo, de manera que el Padre nunca más se acuerde de nuestros pecados. El Señor siempre nos excusa, nos defiende, pone su vida por la nuestra, es decir, Él presenta lo que Él ha hecho por nosotros para que nosotros siempre podamos venir tranquilamente al trono de gracia y hallar oportuno socorro. Por esa razón, siempre tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Por la carne de Cristo, por causa de su vida, su muerte, su resurrección, Él nos abrió un camino al cielo. Nuestro destino es seguro porque Cristo está en gloria intercediendo como sumo sacerdote delante del Padre por nosotros. Todos tenemos este destino seguro y además ya estamos allá espiritualmente por la unión con Cristo que nos ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el autor, el versículo 22, nos dice, ¿qué hacer? Ahora, ¿qué hacer entonces? Ahora que tenemos estas cosas, ahora que tenemos estos increíbles privilegios, ¿qué hacemos? Bueno, no solamente agradecer, no solamente dar gracias a Dios por estas cosas, no solamente disfrutar de estas cosas, pero tenemos una responsabilidad. Tú tienes que ser responsable. Y aquí hay tres verbos que están puestos allí de una forma increíble que nos sugieren el hecho de que nosotros somos los que tenemos que hacer esto. Y esto implica pensar en el día de la expiación, cuando Israel era perdonado como pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando se ofrecían en el día de la expiación dos corderos, ¿se acuerdan? Sin defecto. Uno de ellos se le confesaban los pecados y era despedido al desierto, figurando que Dios no se acordará más del pecado de Israel. Y el otro era sacrificado y esa sangre era introducida al tabernáculo, al lugar santísimo. Y la sangre, que es la vida del animal, representaba el hecho de que ese animal, ahora que ha sido justificado, santificado, limpio, Israel ha sido limpio en el animal, ahora Israel, a través de la sangre de ese animal, entra en contacto con las cosas santas del templo. Esa sangre tenía que ser rociada en el propiciatorio, en el lugar santísimo, en los elementos del lugar santo, en el patio de reunión, y esa sangre entraba en contacto con las cosas santas de Dios. Y esa sangre estaba representando a Israel. Por lo tanto, es un día de decisión cuando Dios nos llama en pacto con Él. Es lo que Dios le recuerda con los dos montes, Gerizim y Moriah. Dos montes que implican una decisión que tienes que tomar. A la luz del llamamiento de Dios a estar en pacto con Él, a depender de Cristo, tú tienes que tomar una elección. Y solamente hay dos elecciones en este texto. Y el autor nos recuerda, de hecho, estas cosas. Noten que el versículo 26 habla de las advertencias de aquellos que continúan como profanos, viviendo como profanos. Ellos van a ser destruidos, son apóstatas. ¡Ojo con ser profano! Tú tienes que tomar una decisión. ¿O eres profano ahora que Dios te ha invitado a estar en pacto con Él? ¿O tienes que tomar decisión de entrar, permanecer y quedarte en la casa de Dios? Es decir, de vivir en la esfera de la santidad de Dios. ¿O eres profano o eres santo? No hay un término medio. Tienen que elegir hoy a quién van a servir. ¿O a los ídolos y seguir siendo, viviendo vidas profanas? ¿O vivir santamente para la gloria de Dios? Y esta es la decisión que nos toca tomar. Y esta decisión tiene que ver con tres virtudes que también son responsabilidades: fe, esperanza y amor. Tres responsabilidades cristianas, una triada importante que no puedes olvidar: fe, esperanza y amor. Lo primero que dice el autor es que debemos adorar a Dios con fe. Fe. Noten el versículo 22. Acerquémonos, ya que tenemos esos privilegios, acerquémonos. ¿Y cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El primer verbo es acerquémonos. La idea aquí no es acercarse a Dios para orar. La idea aquí está en el contexto del día de la expiación. La idea es no alejarte al desierto, no vivir como profano. La idea es vivir dentro de la esfera de la santidad, es decir, entregar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ahora que Dios en Cristo te ha dado el privilegio de entrar en contacto con lo santo. Tú eres un pueblo santo. Ahora vive como santo. Es un llamamiento a vivir como gente santa. De hecho, el texto que se compara a lo que está diciendo el autor de los Hebreos aquí en Romanos 12, del 1 al 2. Si me acompañan allí en sus Biblias, dice la palabra de Dios allí en Romanos. Por tanto, a la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, a la luz del Evangelio, hermanos, les ruego por esas misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como, como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, es decir, no vivan como profanos, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. ¿Qué es un sacrificio vivo y santo, según Pablo aquí? Es lo mismo que está diciéndonos el autor. ¿Cómo es que nos acercamos a Dios? Con un corazón sincero, es decir, siendo sacrificios vivos y santos. Ser un sacrificio vivo y santo es tener toda la disposición sincera y honesta de dedicar nuestras vidas o consagrar nuestras vidas al servicio de Dios. Aquí adoración tiene que ver con toda nuestra vida. No es lo mismo que dice el autor antes, acerquémonos a Dios confiadamente para hallar socorro en la oración. Aquí es acerquémonos para consagrar nuestras vidas como sacrificio a Dios, es decir, olvidarnos de nuestros intereses. Honestamente, con un corazón sincero, tener la disposición completa de abandonar nuestros sueños, las cosas que pensamos que serían perfectas para nuestra vida y descansar completamente en la gracia suficiente de Dios en Cristo. Es confiar completamente en Dios. Es abandonarnos a Dios. Es hacer todo lo que hacemos para su gloria, sea que trabajemos, estudiemos, sea que hagamos lo que hagamos, hasta beber un vaso de agua, que lo hagamos con la intención de glorificar a Dios con nuestras vidas. Esto es adorar a Dios. Y eso depende de ti, completamente. Sostenido por la gracia de Dios, tú necesitas consagrarte a Dios. Algo que ha sido santo, algo que era santo en el Antiguo Testamento, tenía que permanecer en esa esfera de la santidad. ¿Recuerdan? Sacerdotes santos, objetos santos, todo tenía que permanecer allí santo, en una burbuja. Si esas cosas santas entraban en contacto, eran profanadas, usadas para lo cual Dios no las apartó, eran profanadas. Lo que nos dice la Escritura acá es que no permitas que tus miembros sean usados para el pecado. Tú tienes que consagrar tus ojos a Dios. Eso implica tu cuerpo, porque Dios ha comprado tu cuerpo, tu corazón, todo. Tienes que acercarte con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios va a recompensar tu entrega a Él. Hermano, no importa cómo respondan tus hijos en la crianza que les estás dando según la amonestación del Señor, Dios te va a recompensar. Eso es plena certeza de fe. No importa si tu jefe no te reconoce el trabajo, si tú lo haces para la gloria de Dios y pones tu mejor empeño en él y sirves a Dios y no al ojo humano, Dios va a recompensarte. Si tú sirves a tus hermanos en la iglesia, Dios va a recompensarte. Plena certidumbre de fe es saber que mi servicio a Dios no es una pérdida de tiempo. Nunca servir a Dios será en vano. Entregarte al deseo es vano. Tu corazón es engañoso. El corazón te dice, entrégate a este placer momentáneo. Y te sentirás más relajado. Y te sentirás más libre. Y el placer te hará volar. Y te entregas al placer y luego hay culpa, tristeza, te aíslas de los demás, te ocultas, hay vergüenza. El pecado promete cosas, pero no las cumple. Dios sí. Plena certidumbre de fe es entender que las promesas de Dios en Cristo son sí, amén. Es increíble que Dios es que exista. Eres un Dios vivo, real, que ha hecho promesas ciertas. Nunca te decepcionará servir a Dios. Nunca. Nunca. Es la mejor elección de nuestras vidas, entregarnos por completo a Dios. No hacer nuestra voluntad, sino la suya. Vivir para su gloria, impulsar su reino, vivir para la promoción de su nombre, no para la promoción de mi nombre. Vivir para Dios tiene sentido, tiene promesas para esta vida y para la futura. Vivir para Dios tiene recompensas grandes. Un día el Señor vendrá y recompensará cada una de las cosas que hemos hecho. Increíble, no lo merecemos, pero lo hará. Dios nos ha limpiado y nos ha dado la bendición de poder participar de su reino y vivir para su gloria. Nos limpió para eso, para que vivamos para Él y lo hagamos con plena certidumbre de fe. Ahora, noten que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes adorar a Dios sin fe. La fe, pues, es el requisito de la adoración. Por eso lo primero, la fe. Tu responsabilidad es mantenerte creyendo en que Dios es real y que Él galardona a los que le buscan o recompensa a los que buscan su gloria. Siempre que vivas para la gloria de Dios, Dios te va a recompensar. ¿Tú crees eso? No pienses que estás sirviendo a Dios en vano. Todo mi esfuerzo en esta iglesia es en vano. Todo lo que he invertido, nunca lo que has invertido para Dios será desperdiciado. Nunca. Todo estímulo a alguien, toda enseñanza, toda lágrima derramada por alguien, todas ellas Dios las cuenta. Dios está guardando tus lágrimas en una redoma. Un día Él va a enjugar toda lágrima de tus ojos y te va a hacer ver en retrospectiva cómo Él siempre respondió a tu clamor, cómo siempre hubo consuelo para ti. Tal vez no lo estés viendo ahora, Pero no hay un vaso de agua que tú no le des a alguien que Dios no lo vaya a recompensar. Nunca el trabajo nuestro para el Señor será en vano. Es tu responsabilidad, puedes caminar en fe. Ahora, hay un estímulo aquí para nosotros. ¿Cómo caminar en fe? ¿Cómo caminar en fe si no vemos a Dios? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Cómo poder caminar en fe? Danos algo de estímulo. Y el autor de Hebreos nos da estímulo. Ahora recuerden, ustedes tienen que caminar en fe, entrar, acercarse a Dios, vivir para Él en la esfera de la santidad, no ser profanos. ¿Pero cómo? Si todo nuestro corazón nos amenaza para profanar lo que es de Dios, para vivir para nosotros mismos. Todo nuestro ser está gritando por atención, el mundo grita por atención, ¿cómo confiar en Dios y en sus promesas? Si las pasiones hacen promesas, Satanás hace promesas muy tentadoras para darnos premios momentáneos. Entonces, ¿qué hacemos? El estímulo es increíble. Hermano, recuerden algo. Recuerden, caminen por la fe y miren el estímulo. Ustedes han sido purificados en sus corazones. Noten cómo nos acercamos a Dios, cómo permanecer, cómo. Teniendo. Que los verbos cambian, ¿verdad? Teniendo, gerundios. En la manera, el aliento, el ánimo que tenemos. Y aquí teniendo nuestro corazón lavado con agua pura, significa que es una acción que recibimos, no que hacemos. Nosotros nos lavamos nuestro corazón fue lavado por Cristo. ¿Por qué es que podemos vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué es que podemos seguir con fe en esta vida, esperanzados de que Dios va a recompensar nuestra tarea? Hermanos, porque ustedes van a ser recompensados no por sus obras, es por la obra de Cristo. Recuerden, ¿quién los ha limpiado? Dios es el que los hizo aceptables en Cristo. Claro que toda labor tuya será recompensada. No, pero es que mis obras son como trapos de inmundicia, siempre hay pecado en ellas. No importa. Eso ya fue solucionado cuando Cristo vino a derramar su sangre para perdonar y limpiarte a ti. Tu corazón ha sido limpio. Dios te ve a ti perfecto. Recuerda esto, son las obras de alguien perfecto. Por eso serán recompensadas, porque Cristo ha obrado en tu vida y te ha dado un corazón limpio. Él ha limpiado tu corazón. Y básicamente, no solamente has sido limpiado por dentro cuando el Espíritu vino y aplicó la obra de Cristo en tu vida y te regeneró y te dio un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. La Escritura dice aquí que esto fue sellado en el bautismo. Fuimos lavados por dentro y por fuera. Hemos sido lavados por fuera nuestros cuerpos. Noten, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, ceremonialmente, los cristianos del Antiguo Testamento tenían para acercarse a Dios que lavarse, purificarse. Y todas esas ceremonias de purificación, de rociamiento con agua, están señaladas en el rociamiento que Dios hizo en el bautismo, cuando nos roció con agua pura, y al tiempo que señaló estas cosas, esa limpieza, nos limpió por dentro. Eso estaba en Ezequiel profetizado, Dios haría esto con Israel, Ezequiel 36, 25 al 28. Entonces, los rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas sus inmundicias, de todos sus ídolos, los limpiaré. Es algo que fue hecho en nosotros, en el bautismo. El agua del bautismo, por la palabra de Dios, limpia nuestras vidas de lo que éramos para ser admitidos a la familia de Dios. Pero además, el bautismo es efectivo porque ora también internamente por la palabra del Señor. Además, dice, además de lavarlos con agua, les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra de sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Qué increíble este texto! Agustín de Hipona dice que el bautismo aquí es un sacramento del Evangelio. Es la palabra visible de Dios que proclama la realización de las promesas del pacto en Ezequiel 36, 25. Mientras el bautismo también está señalando de manera gráfica y visible la verdad central de que la sangre de Jesús ha limpiado completamente nuestros corazones de todo pecado. ¡Qué increíble! Dios nos ha dado una limpieza externa e interna. De manera que cuando somos lavados con agua, implica que tu cuerpo también le pertenece a Dios. No puedes usar tus miembros como instrumentos para el pecado, para la fornicación. No puedes usar tus ojos para la lujuria, o tu boca para el chisme, o tus oídos, o prestar tus oídos para el chisme. Tus manos para derramar sangre, ni tus pies para correr tras el mal. La señal del bautismo implica la compra y la limpieza de nuestro cuerpo, la consagración completa de nuestros miembros para ponerlos al servicio de Dios. Pero Dios también nos lavó por dentro, para que sinceramente nos acerquemos a Él con corazones limpios, renovados, con buenas conciencias. Primera de Pedro dice que así como aquel que nos llamó es santo, versículo 1:15, sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos. Ese es el llamamiento a la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Ser santo, pues, en resumen, implica deshacerlo de todo lo que profane lo que Dios ha santificado. Nuestros pensamientos tienen que estar ejercitándose para no pensar lo que quieran. Tú no puedes pensar lo que quieras. Algunos llaman a su mente la loca de la casa, ¿verdad? Y le dan rienda suelta a sus pensamientos. No puedes hacerlo. Dios compró tu mente también. No tienes derecho a usar tu mente para lo que quieras. Búscale oficio a tu mente. Piensa lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, en lo que es virtud alguna, en eso pensad. No podemos hablar lo que queramos. Esto es vivir en la esfera de la santidad, vivir en la burbuja de la santidad. No tenemos derecho a responder a los insultos como queramos. Hay una forma en que la blanda respuesta aplacará la ira de otros. No puedo insultar a otros y quedar ileso. Necesito entender que toda mi vida tiene que estar consagrada a Cristo. Es hablar para edificar, es pensar lo que es honroso, es hacer con mis manos lo que es bueno, es llevar las marcas del sello del Espíritu a través de las cosas que hago y que pienso. Esto es lo que nos aparta de la marca de la bestia, una forma de pensar impía, una forma de obrar impía. La marca en la mano y en la frente implican un chip, sino un estilo de obras perversas que los hombres de este mundo siguen, en consecuencia de aquello que aman. Tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios, que se note que eres un santo que fue llamado a ser santo. Tú tienes que ser diferente, y ese es el primer deber. La fe implica, pues, adorar a Dios con todo lo que somos, vivir en la esfera de su santidad. En segundo lugar, debemos mantenernos anclados a nuestra esperanza en Cristo. Fe y esperanza. La esperanza nuestra, ¿de dónde la obtenemos? De la Escritura. Noten aquí la Escritura: mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, sin fluctuar, sin estar de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina. ¿Y cómo es que nos anclamos a una esperanza? ¿De dónde proviene nuestra esperanza? Algunos llegaron aquí, ¿verdad?, envenenados con estas doctrinas falsas de los profetas modernos. Seguro que te profetizaron algún día, te serás profeta a las naciones, y te aferraste a esa esperanza, y hasta ahora no ha salido de Bogotá, ¿cierto? Entonces, esa era tu esperanza y de repente te desinflaste. Son charlatanes en este mundo caído. Hay mucho charlatán prometiéndote cosas falsas, esperanzas falsas. La pregunta es, ¿dónde obtengo mi esperanza? ¿Tengo que ir a la misión carismática para obtener mi esperanza de lo que estas personas profetizan? ¿Esos falsos profetas y maestros? Tu esperanza está anclada en la Escritura. Noten lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:11. Él dio a algunos ser apóstoles y profetas. Y en Efesios 2:18 dice que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Dios dio apóstoles y profetas a la iglesia. Ellos escribieron la Biblia, inspirados por Dios. Y Dios preservó la Biblia para nosotros hasta el día de hoy, para que tu esperanza esté anclada y firme en la Escritura. Ahora, es eso lo que tienen que enseñar los evangelistas, los pastores maestros. Dios ha dado pastores y maestros para que, tomando la palabra apostólica y la de los profetas que está en la Biblia, Ellos enseñan a la iglesia a caminar con Dios. Ahora, dice aquí, ¿cuál es el fin, el propósito de tanta enseñanza en la iglesia? De aferrarnos tanto a la Biblia, de leer Biblia, de predicar Biblia, de cantar Biblia, todo Biblia. Ninguna emoción, allí una palabra rema para mí. Bueno, sí, todo Biblia. ¿Y cuál es la razón? Porque así, dice, seremos equipados para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así seremos, llegaremos a la unidad de la fe. No hay unidad sin doctrina. Y así llegaremos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Tú no puedes conocer a Cristo sin doctrina. A la condición de un hombre maduro, no hay madurez sin doctrina. A la medida de la plenitud de Cristo, no hay transformación sin doctrina. Y entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá. Es decir, lo que dice el autor de Hebreos, nos podremos mantener firmes en esperanza. ¿Cómo puedes mantenerte firme en la esperanza en medio de tanto engaño? Tu corazón es engañoso, populan los pastores engañosos, los profetas engañosos, las religiones engañosas. La Escritura es un anca firme que nos ancla en la esperanza segura que Dios nos ha dado en Cristo. La Biblia tiene mucho para darte esperanza. Hay promesas increíbles en la Escritura. Ahora, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él las demás cosas? Es increíble, ¿verdad? Si te dio a Cristo, te dio lo que más ama, su Hijo, ¿cómo no te dará las demás promesas? Hay tantas promesas en la Biblia. Muchas. Dios ha prometido que nunca nadie, ni nada, ni ninguna cosa creada te podrá separar de su amor. Dios te ha prometido sabiduría en tiempos de decisión, sabiduría abundante y sin reproche. Dios te ha prometido sostenerte soberanamente con su diestra de poder. Dios ha prometido como buen pastor llevarte por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios ha prometido que nos va a pastorear aún en medio de valle de sombra de muerte. Dios ha prometido que estará con nosotros siempre y nunca se apartará su mano de nosotros. Dios ha prometido que nunca nos dejará de hacer bien porque somos como la niña de su ojo. Dios ha prometido sostenernos hasta el final, santificarnos. Dios ha prometido hacernos en Cristo más que vencedores. No fracasaremos en nuestros intentos de servirle. Dios ha prometido darnos vida eterna y esperanza en Cristo. Una vida eterna, sin el estorbo del pecado, resucitaremos, vendremos a Sión, habitaremos para siempre con Dios en gloria. ¡Qué promesas tan increíbles! Ahora ya no dio al Hijo, ¿será que las demás no las dará? Hay tantas promesas a las cuales tú puedes aferrarte aún hoy. No promesas para el tiempo futuro, sino también promesas para estas. Hay promesas de que ninguno que abandone casa, padre, madre, por causa de Cristo, va a recibir 100 veces más en esta vida y en la eternidad, la plenitud de todas las cosas. Dios nunca desampara a nadie. Hay promesas tan increíbles para darte tanta esperanza hoy y aquí, que no necesitas ir tras charlatanes, sino ir tras la palabra de Dios. Tú no necesitas confiar en tu experiencia. Algunos de ustedes llegaron afectados por estas doctrinas y porque tuvieron una experiencia. Les erizaron en la piel. Fueron sanos. Mi vecino brujo sanaba gente. Y entonces digo que certifica los milagros hechos por obrados por Satanás mentirosos. ¿Certifica que es un buen maestro? ¿Someteré mi corazón para que mi vecino brujo me enseñe? Pero sana gente, pero me ericé, me dieron escalofríos, me tumbaron. El apóstol Pedro, para asegurarnos cuál es el ancla de nuestra esperanza, dice, yo experimenté lo más increíble que tú puedes experimentar, vi a Jesucristo transfigurado en el monte. Sin embargo, hermanos, aquí está el ancla más segura y firme de nuestra salvación, la palabra. Ustedes harán bien en confiar en ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga. Es decir, hasta que Cristo venga, usted necesita anclar su corazón a la esperanza de la Biblia. No falsas promesas. Desecha todo esto. Llegaste aquí afectado por estas cosas. Me da tristeza cuando escucho, pero tiene algo de verdad este hombre. ¿Por qué me sanó? E hizo que se me dieran escalofríos. A mí no me importan tus experiencias. Si algo no está en la Escritura, si algo no promete Dios en su palabra, no lo ha prometido Dios. Te lo garantizo, y no es de Dios. La Biblia es el ancla segura para mantener nuestra esperanza. Confía en ella. Dice aquí, seguros, mantengamos esa profesión segura. Allí está lo que profesamos juntos en la confesión de Westminster, la sola Escritura, la sola fide. Todo lo que, la sola de la Reforma, ¿verdad? Es lo que como iglesia hemos confesado siempre. Mantengan esto en alto, firme, aférrense a esa esperanza. Reténganla hasta que Cristo venga, sin vacilar, porque Dios no miente. Todo lo que Dios ha inspirado es verdad. Dios no miente. Tu corazón puede engañarte. Un profeta puede mentirte. Todo en este mundo es engañoso. Dios no. Fiel es el que prometió. ¿Lo leyeron? Versículo 24 al final. Fiel es el que prometió. Fiel. ¿Se acuerdan del fiel de la balanza? Ese fiel pesa lo que pesan las cosas porque es fiel. Todo lo que hace el fiel es señalar o indicar lo que pesa algo. Por eso se le llama al fiel. Dios es fiel. Todo lo que Él dice, lo hace. Todo lo que Él promete, lo cumple. Dios nunca te decepcionará. Así que aférrate a la esperanza sin vacilar, reteniendo la palabra del testimonio. No la abandones. Estudia tu Biblia. Confía en tu Biblia. Lee tu Biblia. Memoriza tu Biblia, medita en tu Biblia y aférrate a ella como un ancla segura y firme en medio de tantas mentiras. Ahora, hasta aquí, todo bien. Hay que aferrarme a la fe, hay que aferrarme a la esperanza, hay que vivir para la gloria de Dios, hay que vivir confiando en Dios. Pero dígame si no es difícil. A veces tenemos pensamientos terribles, motivados por el mismo infierno, inflamados por Satanás. Pensamientos blasfemos. Dudas en nuestro corazón que nos hacen sospechar de la palabra de Dios. Dudas. Cosas tangibles que nos ofrecen cosas increíbles. Cosas que vemos que nos hacen olvidar la esperanza de eternidad que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En tercer lugar, tú necesitas el amor. Tú necesitas vivir en amor y esto implica asociarte con otros. El amor nos motiva a asociarnos con otros. Tú no puedes llegar solo. Tú no puedes caminar solo en la vida cristiana. Tú no puedes permanecer solo en la fe. Tú no puedes permanecer solo anclado en la esperanza. De hecho, no podemos confesar la Biblia solos. Las confesiones de fe son confesiones de la iglesia, no de individuos. Cada vez que un individuo hace una confesión de fe, le falta algo, hay algo cojo allí. Pero cuando la iglesia se junta, se reúne, hacen concilios y confiesan juntos la fe de la Escritura, esos documentos son preciosos, ¿verdad? Confesamos juntos, creemos juntos. De hecho, somos regenerados y añadidos a un rebaño. Toda oveja necesita un pastor y toda oveja necesita un rebaño. ¿Comprendes eso? El cristianismo no se puede vivir en aislamiento. Debemos vivir en amor, versículos 24 y 25. Considerémonos, 24. Considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros, al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Ese día es el día de la parusia, el día del Señor. Ese día es el día definitivo. Vendrá el juicio de Dios, ¿no? Era un milenio, por supuesto. No es que vas a ser raptado y entonces va a haber oportunidades para que te arrepientas. No, va a venir un día Y ese día está ahora más pronto que en el tiempo en que se escribieron esas palabras. ¿Ok? El día se acercaba en ese tiempo, ahora está más cerquita. En ese día, la iglesia será resucitada de los muertos. Todos los que han confiado en Cristo desde Adán verán al Señor venir en las nubes del cielo y estarán para siempre con Él. Lo que está diciendo el apóstol aquí, ese día va a venir. Es un día glorioso, es un día de gloria, como cantamos en el himno. Un día maravilloso, glorioso. Pero asegúrate de que todos estemos allí, de que todos seamos levantados y no pisoteados en el lagar. Porque Jesucristo también vendrá a pisotear el lagar. Él va a venir con sus ropas espléndidas y va a pisar las uvas en un lagar. Va a derramar sangre. Él se va a vengar de todos aquellos que le han dado la espalda. Será el día de la ira. No será un día de ventaja para algunos si no se arrepintieron. No, van a querer esconderse en las peñas. No hay tal cosa como que desaparezcamos un día y aquí se quede gente que puede arrepentirse después. No, nunca va a pasar eso. El día es hoy. Hoy, si no estuvieran esas advertencias tan claras en la Escritura. Nunca la Biblia promete un milenio. Bueno, lo promete, ya estamos en él. Pero no promete un día de gloria en la tierra. La gloria estará en el cielo. Y espero que tú estés allí conmigo. Qué terrible sea que de repente tú estés con tus dos hijas manejando a la costa de paseo. Todos están dormidos y de repente llegaron a la costa. Y se levanta tu esposa, ¿verdad? Y la otra niña, pero la otra niña no está en el carro. Le dicen, ¿qué pasó con la otra niña? No, es que hace como 80 kilómetros atrás nos bajamos a comprar algo, ustedes estaban dormidos y no quiso subirse al carro, así que la dejé en una tienda por allá y pues no quiso, estaba ahí caprichosa. Así que a disfrutar sin ella. Vamos a disfrutar sin ella. ¿Podrían disfrutar sin ella? El tipo está fuera de sí, está loco. ¿Cómo abandonar a su hija? Noten cómo comienza esto, hermanos, hermanos. Es insano que tú estés velando por tu salvación y quieras llegar al cielo, pero sin tu hermano. Es insano, estás mal de la cabeza. Es raro. Es raro que alguien salga de la iglesia y tú de repente piensas, uy, descansamos, por fin se fue. Es raro. Es muy raro. Por más extraño que sea tu hermano, es tu hermano. No hay paseo sin él. Imagínate el cielo con una silla vacía. No queremos esto. Lo que está diciendo aquí es, procuremos que todos entremos. Animémonos, estimulémonos, regañémonos, pero que no falte ninguno en gloria. Si es posible, llevémoslo cargado, como hizo Frodo, ven, Sam con Frodo, al final de la historia del Señor de los Anillos. Como sea, arrastras lo que sea, orando, clamando. Pero ¿cómo es posible que nos alegremos con la deserción de las personas de la iglesia? Nunca es motivo de gozo que la gente deserte del Señor. Es motivo de tristeza, de luto, de pesar. Primera de Pedro dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados para amar sinceramente a sus hermanos. ¿Por qué usted fue purificado y santificado? Para amar. Usted fue puesto en una familia ágape. Dios es amor. Y si Dios es amor y usted es hijo de Dios, usted tiene que amar. Es parte de la naturaleza cristiana amar. Usted fue santificado, apartado por Dios para amar. Y para hacerlo con un corazón puro y de manera entrañable, dice Pedro. Ahora, 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es que eres un mentiroso. Yo amo a la iglesia, pero yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Como que me digas, pastor, te invito a comer esta semana, pero no vayas con Carolina, me cae mal. A usted me lo paso, pastor, es increíble, pero tu esposa, terrible. Yo no iría. Entonces, ¿cómo puedes menospreciar la esposa del Cordero cuando dices amar al Cordero? Es extraño, ¿verdad? El amor es la esencia de la vida cristiana. Dios nos santificó para amar. Es mentira, es una fe falsa. Aquella persona que viene a la iglesia o se junta con nosotros, pero no camina con nosotros, no está dispuesto a darse a otros. Hermanos, este llamamiento del apóstol aquí es una preocupación para atender a las necesidades de los demás de manera amorosa. A velar por otros. La despreocupación por la gente, la despreocupación por el bienestar de la iglesia, de la cual somos miembros, es un síntoma claro de impiedad, de egocentrismo, de perversión. Tú estás viviendo como un profano. Porque si has sido santo, santificado por Dios, amas. No puedes vivir como un profano, pensando en tus intereses. Fuimos creados para la gloria de Dios y el amor promueve la gloria de Dios. Amamos porque Dios nos amó primero. El amor promueve la comunión. El amor promueve la comunión y la comunión estimula el amor. Aquí la Escritura dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. El amor implica ser de estímulo para otros, para que otros lleguen con nosotros a Sion, para llevarlos con nosotros, orar con ellos, comprometernos con otros, con sus necesidades, con sus debilidades, con sus flaquezas. La Biblia nos dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haga mi gozo completo. El apóstol Pablo se gozaba cuando los creyentes vivían en amor. Se estimulaban, tenían comunión, tenían afecto unos por otros, se recibían en sus casas, compartían las cosas que tenían con otros, vivían unidos por un mismo amor. En Gálatas 4:19 el apóstol escribió, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es lo que Pablo, por qué Pablo sufría? Uy, porque es que no me llegó el sueldo, me tocó ayunar ahora, uy, ahora estoy en la cárcel otra vez, y él ensimismado. Todo se trata, la vida se trata de él. ¿Sabes por qué sufría Pablo? A él no le importaban los ayunos, forzosos, porque muchas veces no tenía algo que comer. O las cárceles, o las prisiones, o estar encadenado. Eso le tenía sin cuidado. De hecho, para él era un honor servir a Cristo y sufrir por causa de él. Lo que más atormentaba a Pablo es que sus hermanos no fueran santificados. Él oraba por la santificación de la iglesia. Por eso escribió, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Por eso escribió lo que escribió, para animar a la iglesia a vivir santamente. No descansaré hasta que Cristo no sea formado en ustedes. Mi gran obsesión no es mi vida. Mi gran obsesión es la gloria de Dios que se esté reflejando en tu vida. Es desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en otros. Es dejar de velar por mis intereses y comenzar a buscar interesarnos en los intereses de los demás. Y esto no es posible sino en comunidad. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniéndolos presentes y agradeciendo a Dios por su obra de fe, su trabajo en amor y la firmeza de su esperanza. Las tres gracias siempre están juntas. Son como un cordón de tres dobleces que no se rompe. Son tres deberes por los cuales Pablo dice, estoy agradecido por los tesalonicenses y por los colosenses porque ellos trabajan en el amor. No dicen tienen sentimientos bonitos de amor, no, trabajan en el amor. Es decir, se preocupan por la necesidad de su hermano. Oran intencionalmente para que no falte la fe en su hermano. Exhortan a su hermano que está en pecado. Se esfuerzan para que toda la iglesia sea santa. ¡Guau! ¡Qué increíble es esto! Trabajan en el amor. Son firmes en la esperanza y confían con fe en el Padre. Fe, esperanza y amor. Una triada. También que es considerada por Pablo como una armadura que nos protege para llegar ilesos a Sion. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que somos del día, seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe, del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Fe, esperanza y amor. ¿Qué son? Una armadura que mantendrán a raya el pecado, a Satanás y el mundo de tu vida. ¿Quieres mantener a raya a Satanás de tu vida, los engaños de Satanás, al mundo que quiere profanar lo que es de Dios en tu vida? ¿Quieres mantener a raya esas cosas y mantenerte santo y glorificar a Dios? Tú lo necesitas hacer. ¿Cómo? Manteniéndote en fe, en esperanza y en amor. Tienes que entrar, permanecer y fortalecernos mutuamente como comunidad. No podemos solos. Ninguna de estas cosas es sin las otras. Todas son un combo. Por esa razón no podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, congregarnos aquí para el tiempo de él, del autor, era fácil de entender, porque los judíos, ¿usted nunca han visto una reunión de judíos? Yo tenía amigos judíos, ¿verdad? Así no se conozcan, eso, hermano, y se abrazan, se dan besos. Esos son hospedadores, hasta con los desconocidos que son judíos, ¿no? Son mis hermanos, por eso los trata hermanos. O sea, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no está diciendo no dejando de venir a la iglesia, por si acaso, ¿no? ¿Listo? Esta gente, estos judíos, ¿por qué les va tan bien? Porque se preocupan por los demás, no pueden ver a un judío pobre. Lo animan, lo estimulan para que enriquezca. Están velando por los intereses y la prosperidad del otro. ¿Cómo colaborarle al otro? No, usted no puede estar así, ¿verdad? ¿Se han visto esas comunidades aquí en nuestro país? ¿Que están fortaleciéndose para poder juntos avanzar en la vida? Bueno, se sugiere aquí qué es lo que ellos estaban esperando siendo judíos. Ahora como cristianos con mayor razón, porque son ahora una familia en Cristo. Pero nosotros, bogotanos, no es nuestra costumbre, ¿verdad? Aquí nadie vela por los intereses del vecino. Si mi perro se ensució allí en la puerta del apartamento, allá verán, tiene que limpiar, es su problema. Si él está pobre, es su problema. Pero yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia, yo me congrego. Esto lo cumplo. No dejando de congregarnos, no es lo que dice el texto. No dejando de congregarnos es congregarnos no para lo peor, para salir corriendo de la iglesia. Es congregarnos para estar juntos, para caminar juntos, para estimularnos juntos, para hablarnos mutuamente. Y esto implica, hermanos, un deber de apartar en nuestra agenda el día completo del Señor para caminar juntos. Para eso es que organizamos ágapes, y si no los hacemos cada mes, usted tiene la responsabilidad de invitar a su amigo a almorzar, de estar con él, de juntarse, animarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo podemos colocar juntos en práctica el sermón? ¿Cómo crecemos juntos en la piedad? Esto no es responsabilidad, por si acaso, del pastor. No tengo el don de la omnipresencia, así que no puedo estar con todos ustedes, pero ustedes están siendo equipados aquí para que usted cumpla esta responsabilidad. Usted necesita animar a otros para que usted también sea animado. Usted no puede vivir la vida cristiana en solitario. Así que humíllese, despójese de su egocentrismo, arrepiéntase en polvo y ceniza y comprométase con la iglesia donde Dios le ha puesto. Yo no sé si la iglesia de donde Dios me ha puesto, dirían algunos, ¿no? Hermanos, si la Biblia está abierta en un púlpito, si hay un pastor fiel a la palabra, si hay disciplina en esa iglesia, si los sacramentos están siendo recibidos continuamente por nosotros, allá hay una iglesia, únete a ella, comprométete con tus hermanos, profesa la fe con ellos, sé miembro de esa iglesia, no seas un visitante, arrepiéntete de visitar iglesias o de no ir. Hay gente que estará escuchando, ¿verdad?, después del sermón por internet y nunca va a la iglesia. Y están siendo consumidores de culto. No sé cómo se sienten bien. Porque la Biblia todo el tiempo está acusándonos. ¿Han leído el Nuevo Testamento? Haga el ejercicio en una concordancia. Busque unos a otros. ¿Sabes cuántas veces está? ¿Cómo obedeces eso virtualmente? Necesitas arrepentirte. Tú necesitas una comunidad de creyentes. donde tener esperanza juntos y donde crecer y creer juntos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Y ayúdanos a ver estas tres responsabilidades en la Santa Cena, de manera que seamos estimulados juntos a crecer en esta gracia, para que así vivamos a la luz, a la altura de nuestro llamamiento y vocación como un pueblo santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.